estamos con estos líos de qué va a pasar con los ERTEs a partir del 28 de febrero. Lo que sí que sé que va a pasar a partir del 28 de febrero es que nosotros vamos a mantener, para cualquier duda que surja, este espacio que los lunes sirve para responder a las preguntas de los oyentes desde el SEPE. Y hoy tenemos a María José Gómez. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas. Pues bien, todo bien.
Todo bien, ¿no? Hasta que empecemos el mes de marzo.
Bueno, yo creo que no va a haber problema.
Ah, bueno, bueno.
Pues sin adelantar nada, pero no va a haber problema, yo creo.
Ah, vale, bueno, pues entonces, si tú nos lo dices, nosotros confiamos en lo que nos cuentas, porque siempre has tenido razón. O sea que.
Ay, gracias.
Eso es verdad. Vamos a recordar, Javi, los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas para el SEPE todos los lunes.
Pueden elegir la opción A, el correo electrónico de este programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, o decantarse por la B, que sería una nota de voz en WhatsApp, al 652-868099, 652-868099.
Pues María José, si estás preparada, tenemos la primera, que precisamente es una nota de WhatsApp.
Venga.
Hola, buenas tardes. Sí, vamos a ver, mi pregunta era referente a las retenciones, el certificado de IRPF que publica el SEPE con las retenciones del año anterior de cara a la declaración de la renta. Este año todavía no lo veo publicado en la página y quería saber si hay algún problema o hay que reclamarlo. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias.
Bueno, pues gente previsora, gente que ya está preparando la declaración de la renta y que quiere el certificado desde el SEPE. ¿Qué ocurre, María José?
Pues nada, que es cierto que no está todavía el acceso a los certificados de prestaciones, pero es que es un poco pronto todavía, ¿vale? Entonces, ¿estarán cuándo? ¿A final de febrero o a primeros de marzo? ¿Primera semana o así? Y se informará en la página web del SEPE, o sea, si entramos en sepe.es, ese... mensaje emergente dirá, ya tiene a disposición el certificado del IRPF del año 2021, ¿vale? O sea que en la página web lo van a ver y en la sede, si entran directamente en la sede para ir a sacar el certificado, ya verán que les dice, ya tiene usted el certificado disponible tal, en la consulta de la prestación. O sea que sí, que es pronto, pero que dentro de muy poquito está.
Claro, sí, porque la campaña empieza el 1 de marzo, me parece, ¿no? La campaña de la renta.
Pues creo que sí.
Vale. O sea, lo digo porque normalmente es cuando empieza la campaña, cuando no solamente el SEPE, sino las empresas.
Claro.
Y luego, otra duda, para acceder, no nos lo ha preguntado este señor porque parece que lo ha hecho otros años y ya tiene experiencia, pero si alguien nos escucha, ¿se necesita certificado o simplemente se accede por otra vía?
Pues se necesita certificado para acceder a la consulta específica, el transaccional específico del IRPF, pero hay una manera de solicitarlo sin certificado, con datos de contraste.
Ah, los datos de contraste, que te llega un mensaje al móvil y a través de eso lo puedes conseguir. Vale, pues...
La campaña de la renta empieza el 6 de abril, que acabo de consultar ese dato.
Ah, mira.
Vale, mejor, sí, porque estábamos nosotros adelantando. Entonces queda mucho tiempo, María José, entonces
vale.
Os podéis ir a mediados de marzo incluso.
Bueno, yo creo que estará preparado para la última de febrero, si no la primera de marzo. O sea, vale. O sea que tenemos la declaración a partir de abril, vale. Apuntado. Vale.
Apuntado, sí, por la cuenta que nos trae.
Ya ves.
En fin, María José, enseguida volvemos con más preguntas. Tenemos de nuevo aquí a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, para contestar esta semana, como todos los lunes, a las preguntas de los oyentes. La segunda por escrito, Javi.
Y una cuestión que nos pregunta por cómo hacer la transición entre la RAI, la renta activa de inserción, y el subsidio para mayores de 52 años. Nos dice este oyente, María José, que viene cobrando desde el mes de enero la RAI por una duración de un año, pero que sabe que a partir de este 2022 puede solicitar también el subsidio de mayores de 52 años, ya que tiene 61 años y entiendo que cumple el resto de requisitos. Quiere saber cómo se hace esa transición, ese cambio, y qué documentación es necesario para solicitar el cambio al SEPE.
Bueno, vale. María José.
Bueno, yo entiendo que si ahora puede solicitar el subsidio de mayores de 52 es porque le faltaba el requisito de cotizaciones y ha estado trabajando y las ha y las tiene, porque si no, no sé por qué razón no está cobrándolo ya. O sea, si está cobrando la RAE y pudiera tener derecho al subsidio de mayores de 52, lo que tiene que hacer es pedir ese subsidio porque tiene prioridad y, lógicamente, es más interesante. Ahora, ¿por qué estaba cobrando la RAE y ahora dice que puede acceder al subsidio de mayores de 52? Pues solo se me ocurre que durante el tiempo que cobraba la RAE ha estado también trabajando o ha parado la RAE y ha trabajado, pero que ha terminado por cumplir esos 15 años de cotizaciones que necesitaba o el requisito específico de haber trabajado 2 años en los últimos 15 y el requisito de cotizar a desempleo 6 años en total. Entonces, uno de los tres o los tres le faltaba y ahora lo cumple. Si no, no se me ocurre otra manera de que ahora sí pueda acceder al subsidio mayor de 52 y esté cobrando una RAE de desempleados de larga duración mayores de 45 años. Entonces, en el momento en el que tenga derecho a cobrar el subsidio mayor de 52, que lo solicite.
Y luego, sobre la documentación que tiene que presentar además de la solicitud.
Pues eso, nada, quiero decir, salvo que tenga, vamos a poner cotizaciones en otros países o tal, no tiene que presentar nada. La misma solicitud la puedes cumplimentar allí en la oficina, si no puede llevar también el formulario cumplimentado y firmado, pero vamos, no tiene que llevar más que su identificación y si tiene alguna particularidad, para el subsidio mayor de 52 además, como no tiene requisito de rentas ni nada y las rentas propias las tenemos controladas porque está cobrando la RAE, pues en principio no tiene que aportar nada más. Salvo que tenga alguna cosa excepcional, no tiene que aportar nada más que identificarse, solicitar la cita previa. Y en este caso yo le recomiendo que cita previa y en la oficina, para ver exactamente qué situación tiene. Porque puede pedir el subsidio mayor de 52 a través de una presolicitud y que no entendamos qué es lo que está pidiendo.
Vale.
O sea, que mejor cita previa y acudir a la oficina y que ahí se lo vea el gestor, los compañeros de la oficina, que va a ser mejor.
Vale, perfecto. Pues enseguida volvemos contigo, María José. La tercera pregunta que dirigen los oyentes de Madrid Trabaja, que diriges tú, si nos has escrito al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp con una nota de voz al 652-86-80-99, y precisamente este mecanismo es el que ha utilizado una de nuestras oyentes.
Buenos días, soy Encarnación, tengo 59 años y estoy en ERTE desde que empezó la pandemia. He cobrado regularmente hasta el mes de noviembre. A partir del mes de noviembre llevamos 3 meses sin cobrar. Hemos hablado con la empresa dice que está enviado la documentación correctamente. En el SEPE nos dicen que la documentación no está enviada. Volvimos a pedir cita en el SEPE porque el jefe insistió en que estaba la documentación presentada correctamente. En el SEPE nos vuelven a decir que está enviada por registro y que por registro no sirve, que tiene que ser telemáticamente. Volvemos a hablar con la empresa, nos vuelve a decir que está entregada telemáticamente. El SEPE nos sigue diciendo que no, nos metemos a nuestro expediente y estamos como dados de baja desde el 31 de octubre. Entonces no tenemos ni idea qué podemos hacer. El caso es que llevamos 3 meses sin cobrar. Somos 3 trabajadores y no sabemos qué hacer. No tenemos ni idea si denunciar, si... No sabemos qué hacer. El caso es que la situación es mala porque 3 meses sin cobrar no se puede. Entonces mi pregunta es, ¿qué se debe de hacer en estos casos? Gracias, un saludo.
Bueno, María José,
claro, pues.
A raíz de la renovación o la presentación de nuevo de la documentación obligatoria en octubre, muchísimos problemas y este oyente tiene uno de ellos.
Pues sí, es que además con la prórroga del ERTE COVID a partir del 1 de noviembre de 2021, porque la de octubre era una prórroga automática y así lo establecía el Real Decreto 18/2021, cuidado, el mes de octubre quedaba prorrogado automáticamente. ¿Cuándo había que hacer la comunicación a todos los organismos administrativos? A partir de la situación que empezaba el 1 de noviembre, toda esa documentación, toda esa información que pide el Real Decreto 18, hay que mandarla entre octubre y noviembre y en unos plazos para cada organismo administrativo. Es decir, ante la autoridad laboral es una comunicación y un plazo, ante el SEPE es otra comunicación o varias comunicaciones y un plazo, y ante la tesorería lo que corresponde, y ante el ministerio un listado de trabajadores afectados por el ERTE a partir del 1 de noviembre tal. ¿Qué ha pasado? Pues que nosotros hemos puesto, el SEPE ha puesto en la web una guía básica de tramitación explicando qué es lo que hay que hacer. Está ahí la plantilla que correspondía enviar, toda la información de cómo había que enviarla, y hay empresas que no lo han leído o que lo han leído y han pasado de largo, y entonces en lugar de mandarlo por un transaccional que tenemos en la sede, lo han mandado por como un escrito a través del registro, y eso no se procesa. ¿Vale? Entonces, este es uno de los problemas que puede haber ocurrido. Otra cosa, pero vamos, está más que explicado en la guía básica de tramitación qué es lo que hay que enviar, cómo hay que enviarlo. Todo está en un espacio que se llama COVID Empresas, tal, y está en la web y está en la sede, explicado por qué transacción hay que hacer esto. Y vale, otra incidencia que también hemos observado es que la solicitud colectiva esté bien enviada, pero que en la empresa no se haya dado cuenta que tiene que poner fecha de inicio el día que empieza la prórroga, que es el 1 de noviembre de 2021, y que hayan puesto 1 de octubre o la fecha de inicio del ERTE 14 de marzo de 2020. Y entonces eso no se procesa tampoco. Entonces, lo que yo puedo hacer en este caso es tomar nota para ver qué es lo que falta exactamente, tratarlo con la gestoría, con la empresa o quien lo haya remitido. Y bueno, pues con eso comprobar si se pueden reconocer las prestaciones de estas personas trabajadoras, si la comunicación se ha mandado en plazo. Porque si no se ha mandado en plazo, entonces sí que tenemos un problema, porque es la empresa la que tiene que pagar esos salarios. No. El Real Decreto Ley 18/2021 deja muy claro que hay un plazo determinado y ese es el plazo que hay que cumplir, y si no, no se reconocen las prestaciones. Yo espero que no sea el caso, porque esa es la peor de las situaciones. Porque si la incidencia es, mira, está mal enviado, pero lo he enviado por otro lado, bueno, pues veremos. Si la incidencia es, está mal puesta la fecha, bueno, pues subsanamos. Pero si la incidencia es, no lo he mandado en plazo, tenemos un problema, claro.
Mal asunto. Entonces tendrán que acudir a los tribunales.
Ahí sí que tienen que denunciar. Tienen que denunciar, claro, en el juzgado de lo social, y tienen que denunciar ante la inspección. Y nosotros, el SEPE, por nuestra parte, daremos aviso a la inspección también.
Perfecto.
Bueno, espero que no
Esperemos
sea.
Esperemos que no sea, que es el peor de los escenarios.
Es verdad.
María José Gómez, un placer.
Un gusto, como siempre.